Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de PNL y Principios para tu Éxito. En esta oportunidad tenemos un capítulo especial porque sé que va a ser uno de sus preferidos, como es también uno de mis preferidos. Vamos a hablar sobre cómo construir mejores hábitos en 4 pasos sencillos, ¿no? De pronto has empezado a escuchar esta serie para instalar nuevos hábitos y también has empezado a escuchar estas series para desinstalar o eliminar malos hábitos, ¿cierto? Sin embargo, ahora te voy a dar unas claves que te van a ayudar muchísimo a tener gran avance en la implementación de hábitos y en la eliminación de hábitos negativos, ¿de acuerdo? Esto es bien importante que tú lo puedas entender porque no tenemos necesariamente que explorar mucho de cómo la mente funciona, aunque les voy a explicar algunas cositas que están involucradas ahí, sino también de que es algo que podemos hacer un cambio ahora y de pronto ya instalamos el hábito, o hacemos un cambio ahora y de pronto ya desinstalamos un hábito, ¿de acuerdo? Quiero que ustedes puedan entender cómo nosotros instalamos un hábito, adquirimos un hábito y luego de eso recién cómo nosotros podemos implementar uno que queremos nuevamente o eliminar uno malo. Así que, como ya saben, en esta serie nos estamos apoyando y estamos tomando como guía el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Es uno de mis preferidos en contexto de hábitos como tal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a iniciar. ¿Por qué nuestro cerebro desarrolla nuevos hábitos, ¿de acuerdo? Un hábito es una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática. El proceso de formación de hábitos empieza con una secuencia de ensayo y error. Siempre estás ante una situación nueva en la vida, tu cerebro tiene que tomar una decisión. ¿Cómo debo responder a esta nueva situación? La primera vez que enfrentas un problema, no estás seguro cómo resolverlo. La actividad neurológica del cerebro es más alta durante este periodo. En este lapso estás analizando con cuidado la situación y tomando decisiones conscientes acerca de tus actos. Estás apropiándote de toneladas de nueva información y tratando de organizarla para que tenga sentido. El cerebro está ocupado, aprendiendo cuál es el mejor campo de acción. Después de que te topas con una recompensa inesperada, alteras tu estrategia para la siguiente ocasión. Tu cerebro comienza enseguida a analizar y catalogar los eventos que precedieron la recompensa. Espera un momento, eso se sintió bien. ¿Qué fue lo que hice justo antes de tener esa sensación? Ese es el circuito de retroalimentación detrás del comportamiento humano. Prueba, falla, aprendizaje, prueba nuevamente, pero de otra manera. Con la práctica, los movimientos inútiles se desvanecen y las acciones útiles se refuerzan. Es el proceso de formación de hábitos. Esto que nos muestra el autor como que nosotros estamos instalando un comportamiento a través de la prueba, la falla, el aprendizaje y la prueba nuevamente, es lo que conocemos en PNL como el modelo TOTE. El modelo TOTE básicamente significa Test, Operate, Test, Exit, ¿no? Que vendría a ser prueba, opera, prueba, salida, ¿no? O como lo diríamos en español, cuando lo traducimos al español, es el modelo POPS, ¿no? Esta parte es bien importante para que nosotros podamos entender cómo nuestro cerebro instala un comportamiento en nosotros y qué tan importante es tener un objetivo y además también mientras estamos tomando la decisión hacia llegar a ese objetivo, siempre vamos a estar motivados por una recompensa. Entonces, aquí se los voy a detallar específicamente cómo esto funciona. Primero tenemos que entender que el proceso de POPS, que vendría a ser la prueba, operar, prueba y salida, implica ciertas cosas. Es básicamente lo siguiente. Nosotros vamos a estar orientados a un objetivo, lo que quiere decir que para que el cerebro guarde un comportamiento, guarde o aprenda un comportamiento o un programa mental o un patrón mental, tiene que estar enfocado hacia un objetivo. Entonces, para que nuestro cerebro aplique el POPS para instalar un programa mental o comportamiento, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, tiene que tener la sensación de haber encontrado un objetivo. Si no hay un objetivo cerca o si no hay un objetivo al frente o que sea, digamos, valorado por uno mismo, no vamos a tener la motivación suficiente para tomar acción. Entonces, ¿qué es básicamente lo que define el modelo POPS? El modelo POPS significa que nosotros instalamos programas mentales o comportamientos basados al objetivo que tenemos al frente y pasando por las diferentes variables que tenemos en el camino para llegar ahí, ¿no es cierto? Entonces, prueba, opera, prueba, salida, lo que significa prueba, voy hacia ese objetivo. Ejemplo, prueba significa voy a probar este comportamiento. Opera, ejecuto la acción. Prueba, obtuve el resultado. Si obtuve el resultado, muy bien, salida. Este comportamiento funciona. ¿Qué pasaría en un comportamiento o un programa mental que no se alinea en nosotros o no se graba en nosotros? Sería prueba, muy bien, voy a hacer esto. Opera, toma acción, prueba, no tengo el resultado que yo quiero, no siento lo que yo quiero, muy bien, este comportamiento no funciona, nuevamente prueba, opera, prueba, prueba, opera, prueba, hasta que lleguemos a la última prueba, que recibamos la recompensa o sintamos lo que queremos sentir o tenemos el resultado, para recién tener una salida. Lo que quiere decir que lo que termina este ciclo de Tote o ciclo de Pops significa: hemos conseguido la recompensa, hemos logrado lo que queremos, y una vez que hemos logrado lo que queremos, automáticamente eso se termina de instalar como un programa mental o como un comportamiento. Eso quiero que me entiendas cómo te lo represento y cómo lo estudiamos cuando aprendemos estrategias de motivación, instalación de estrategias de estados en programación neurolingüística, pero te lo menciono porque es interesante saberlo, de que lo principal es de que nosotros vamos a instalar un comportamiento o un programa mental siempre y cuando estemos orientados hacia un objetivo que sea significativo para nosotros, y en el camino vamos a tener que evaluar ciertas variables, en el caso del autor, ciertos hábitos, ciertos comportamientos, para saber si nos funcionan y nos ayudan a llegar al resultado deseado, a lo que queremos, al cumplimiento del objetivo, para que luego se instale como estrategia, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿qué es lo que se instala como estrategia en nosotros mismos, como patrón de pensamiento, de comportamiento? Cuando recibimos una recompensa y está basada en una sensación, en una emoción positiva, ¿de acuerdo? Si ese mismo comportamiento, patrón, que está siendo probado hacia un objetivo, nos da placer, se guarda como programa mental, ¿de acuerdo? Quiero que tú tengas esto en cuenta, porque finalmente así es como instalamos los hábitos, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hemos venido conversando en todos los podcasts, ¿no? Para nosotros instalar un comportamiento, un nuevo hábito, tenemos que estar orientados hacia un objetivo. Como les decía en el podcast anterior, la meta y el sistema son igual de importantes. Tú no puedes establecer qué hábitos o qué creencias quieres tener si no sabes hacia dónde te diriges. El cerebro necesita saber una dirección. Quiero esto, esta recompensa o lo que yo conseguiré cuando lo logre, se va a sentir tan bien que quiero ir por ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos entendiendo cómo esto funciona. Tus hábitos son justamente una serie de soluciones automáticas que resuelven los problemas y presiones que enfrentas regularmente. El científico conductista Jason Hecker escribió: los hábitos son simplemente soluciones confiables a problemas recurrentes que surgen a nuestro alrededor. Esta definición es excelente, ¿no? Los hábitos son simplemente soluciones confiables a problemas recurrentes que surgen a nuestro alrededor, ¿no? Soluciones confiables, recurrentes, que surgen a nuestro alrededor, lo que quiere decir que es algo que probamos, testeamos, hicimos, nos funcionó, nos hizo sentir bien. Programa guardado, hábito guardado. Si eso lo repetimos muchas veces, se convierte en un hábito, ¿no? Entonces, mientras nos funcione, nos haga sentir bien, eso se va a guardar en nuestra neurología como un hábito, ¿no? Entonces, esa vendría a ser ya la ciencia de cómo se instalan los hábitos. De hecho, eso está en muchos libros de neurociencia con respecto a los hábitos. En el libro del poder del hábito también se explica bastante bien. Lo voy a hacer corto para que ustedes puedan entender simplemente lo que quiero transmitirles, porque lo último que les voy a decir es realmente el jugo de este podcast o de este episodio. Entonces, tenemos cuatro fases en cómo nosotros instalamos los hábitos, ¿no? Cuatro fases que activan nuestros hábitos y hace que nosotros hagamos algo, muchas veces de manera inconsciente, porque tener un hábito es hacer algo de forma inconsciente, ¿cierto? Entonces, estos son los cuatro pasos. Primero tenemos la señal, el segundo paso es el anhelo, luego tenemos la respuesta y luego tenemos la recompensa, ¿no? Primer paso, la señal, luego tenemos el anhelo, luego la respuesta y luego la recompensa. Entonces te voy a explicar cada uno para que lo podamos entender, pero creo que si lo transformamos a términos de PNL se va a entender mucho mejor, ¿no? Primero tenemos la señal. La señal desencadena el proceso en tu cerebro que inicia determinada conducta. Se trata de una pequeña porción de información que anticipas por la recompensa. Te voy a explicar esto muy bien, porque en términos de PNL la señal vendría a ser el anclaje espacial. Eso que tú puedes ver, escuchar o sentirte, o algo que tú te puedas decir a ti mismo o imaginar, porque las señales visuales, auditivas, kinestésicas pueden ser externas como internas. Hay algo en ti que activa el circuito neurológico del hábito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si por ejemplo tú llegas a tu casa y ves varios chocolates en la mesa, entonces esa va a ser tu señal para comer un chocolate, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, no quieres tener la señal de comer un chocolate, pues quita todos los chocolates de la mesa y de repente pones manzanas. Entonces, cada vez que llegas a tu casa y ves una manzana, quizás esa señal va a ser productiva para que tú tengas el hábito de comer de forma más saludable, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan entender un poco más, la señal vendría a ser como ese gatillo que tenemos de forma externa o interna que incita o es el que enciende el comportamiento en la persona, ¿ya? Por ejemplo, para una persona que fuma cigarrillo, trabajo con muchas personas que quieren dejar el hábito de fumar. Para algunos es el olor del cigarro, ¿no? Uy, estoy oliendo a cigarro, entonces eso automáticamente enciende todo el patrón neurológico del cigarrillo y luego termina fumándose un cigarro, ¿no? Para otros puede ser ver a sus amigos fumando en la esquina, en un sector de un parque o del edificio donde trabajan, ¿no es cierto? Entonces, uy, mis amigos fuman, uy, me antojé de un cigarrillo, ¿no? Entonces es un gatillo, es una señal visual, ¿no es cierto? O el olor vendría a ser una señal kinestésica, ¿no? O de repente, por ejemplo, una ropa que huele a cigarro de pronto te hace recordar que puedes fumar un cigarro. O pueden ser sensaciones internas, ¿no? De repente tu señal vendría a ser que tienes la representación interna de que estás, uy, todo eso tengo que hacer, y luego eso genera ansiedad en ti, y luego con esa señal inconsciente interna que haces dentro de ti, de pronto dices, quiero fumar un cigarro para aliviar esa ansiedad, porque luego viene la recompensa, ¿no? Uno dice, ¿qué recompensa hay de fumar un cigarro? Bueno, que cuando uno fuma, de pronto libera la ansiedad y se siente más relajado. La recompensa es la relajación que viene después del comportamiento. Entonces ya vamos entendiendo, ¿no? Todos tenemos hábitos de alguna u otra forma instalados inconscientemente que están básicamente activados por las señales que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? De pronto ves un letrero de una pizza enorme, ¿no? Y dices, me antojé de comer una pizza. Básicamente la señal fue la imagen de la pizza, es lo que hace la gente de marketing, ¿no? Son estrategias visuales que utilizan representaciones internas grandes a colores para generar esas señales de gusto o esas señales de antojo para que muevas tu comportamiento y termines consumiendo su producto, ¿no? Entonces, las señales es todo lo que existe externo e interno que motiva o que enciende ese gatillo para tener ese comportamiento. Ya vamos entendiendo, ¿no? Entonces, todo lo que es hábitos está basado en señales. Esto es importante para que puedas entender lo que te voy a decir al final. ¿Listo? Tenemos las señales, ¿no? Yo tengo una señal bien chévere para iniciar, por ejemplo, mis días de lectura, ¿no? Entonces, yo tengo mi escritorio. En mi escritorio nadie lo puede tocar. Y en mi escritorio, cada vez que voy a leer, yo, para pasar por mi, digamos, a la cocina, veo mi escritorio. Entonces, cuando yo salgo de mi cuarto, veo mi escritorio y veo un libro abierto, ya con la silla toda lista para leer. Entonces, mi señal cuando veo eso es, no, voy a leer un rato. Entonces, antes de dirigirme a la cocina para tomar algo, empiezo leyendo, ¿no? Entonces, eso es una señal que yo me coloco para recordar que debo de leer o simplemente activar el hábito de la lectura inconscientemente en mí, ¿no? Entonces, esas son las señales, las claves, digamos, o los anclajes espaciales externos o internos que tú puedes hacer. Por cierto, los externos son más fáciles de hacer porque el interno tendrías que ser más consciente de los programas mentales que uno tiene, pero con los externos funciona muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, eso vendría a ser las señales, ¿no? Entonces, tenemos el primer paso, la señal. Luego pasamos al anhelo. ¿Qué es el anhelo? El anhelo, como dice el autor, constituyen el segundo paso y son la fuerza motivacional que hay detrás de cada hábito. Sin cierto nivel de motivación o deseo, sin anhelar un cambio, no tendríamos razones para actuar, ¿no? Esto es lo que les vengo diciendo en los capítulos anteriores. El anhelo vendría a ser tus valores, ¿no? No hay motivación si no estás haciendo un clic con tus valores, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay anhelo, quiere decir que despiertas una emoción y esa emoción que estás despertando empieza a generar como que una emoción de movimiento, ¿no? Quiero eso. Eso es como una emoción hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando ves algo y eso enciende un anhelo, o cuando ves algo y eso enciende la idea o la posibilidad de que puedes sentir o hacer match con los valores, lo que es más importante para ti, de pronto sientes emoción, sientes motivación y estás predispuesto a tomar acción sobre eso, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay un anhelo, en nuestro lenguaje vendría a ser los valores, ¿no? Entonces, siempre digo, todo comportamiento está primero motivado por valores. Es importante que tú puedas entender cómo trabajar eso. Tu anhelo, finalmente tú haces lo que va a satisfacer a tus valores y finalmente hacemos eso, ¿de acuerdo? Finalmente, todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones, todos nuestros hábitos son para satisfacer nuestros valores. Y es por eso que tenemos que trabajar en la profundidad de nuestro inconsciente para poder encontrar cuáles son esos valores que nos mueven a tener ciertos comportamientos, como les dije ya en los episodios anteriores, ¿de acuerdo? Pues el anhelo vendría a ser tu valor. Si, por ejemplo, quieres instalar el hábito de la lectura y de pronto tienes la señal y tienes el escritorio con el libro abierto, listo para sentarte y estudiar. El anhelo vendría a ser la motivación de lo bien que te vas a sentir cuando leas o lo que significa esa lectura para ti. Yo me acuerdo cuando empecé todo este mundo y dije, oye, tengo que empezar a vender y me compraba libros de venta y todo lo demás. Entonces, de pronto yo me fui a estudiar con Grant Cardone, estuve 3 años estudiando con él y quería realmente entender cómo funcionaba el tema de las ventas, ¿no? Porque, bueno, era muy bueno en lo que hacía, pero ¿cómo vendo mis servicios, cierto? Entonces, una de las formas en cómo implementaba el hábito para leer la lectura es cada vez que veía el libro, el anhelo tenía, uy, esto voy a vender más hoy día. Uy, voy a vender más hoy día. No era como que satisfacía el valor de crecimiento que tenía yo instalado en mi mente inconsciente, ¿no? Que obviamente eso lo hice de forma consciente. O, por ejemplo, si hablamos de algo que quizás no es tan positivo, digamos que una persona que come chatarra, digamos que ve la comida que no quiere comer, digamos, las papas fritas, ¿de acuerdo? Pero de pronto está estresada y luego quiere liberarse de ese estrés y dice, uy, qué rico van a ser comerse esas papitas. Entonces, al ver las papitas y al satisfacer su valor de sentir quizás tranquilidad o seguridad, de pronto está motivada a comer esas papitas fritas, ¿no? Entonces, quiero que vayas entendiéndolos. Todos los hábitos buenos o malos cumplen con este ciclo. Yo solamente se los hago un poco más fácil en términos de PNL, ¿no? Estos términos son más científicos, pero creo que si los traducimos de esa forma los entendemos mejor. Las señales carecen de significado hasta que son interpretadas, ¿no? Los pensamientos, sentimientos y emociones del observador son lo que transforma una señal en un anhelo. Y eso es básicamente lo que te digo, ¿no? Los pensamientos, sentimientos y emociones, básicamente tus valores, determinan el significado que tú le vas a dar a la señal. Entonces, es tener la señal, pero también lo que te promete sentir esa señal. Eso creo que creo que ya estoy diciéndolo de forma correcta, ¿no? Eso no lo es. Creo que esa es la mejor forma de decirlo, ¿no? Entonces es como tienes la señal y luego tienes la idea o la sensación de lo bien que te podrías sentir si haces eso, ¿no? Entonces ese vendría a ser como que la segunda etapa. Tienes la señal y luego viene el anhelo, luego el valor y tus valores y se encienden basado, uy, qué bien se va a sentir si yo hago eso al terminar ese comportamiento, al cumplir con ese hábito, ese comportamiento, ¿no? Entonces ese vendría a ser el segundo punto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la tercera etapa? En realidad, viene la respuesta. Y la respuesta es el sinónimo de comportamiento. Como lo dice el autor, el tercer paso es la respuesta. La respuesta es justamente el hábito que realizas, el cual puede ser un pensamiento o una acción. El que la respuesta ocurra depende de cuán motivado estés y cuánta tensión o resistencia esté asociada con el comportamiento o la conducta. Tu respuesta también depende de tu habilidad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la señal, estamos viendo algo, luego tenemos la sensación y la emoción, el anhelo, el valor, qué bien se va a sentir cuando lo haga, y ahí es donde viene el comportamiento, ahí es donde viene el hábito, ese vendría a ser la respuesta, el tercer paso, ¿no es cierto? Como dice el autor, no solamente es la respuesta en comportamiento, sino puede ser la respuesta en pensamiento, ¿cierto? Y luego, lógicamente, dice el paso número 4, viene a ser la recompensa, ¿no? Finalmente, la respuesta te lleva a obtener la recompensa. Las recompensas son la meta final de cada hábito, ¿no es cierto? Tú no haces algo porque te vas a sentir mal al final, sino tú haces algo porque te vas a sentir bien. Tienes una recompensa al final. La señal consiste en darse cuenta de cuál será la recompensa. El anhelo consiste en desear obtener la recompensa. La respuesta consiste en obtener la recompensa. Perseguimos las recompensas porque nos sirven para 2 propósitos. Nos satisfacen y nos enseñan. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la señal externa. Vemos eso, escuchamos eso, sentimos eso. Luego tenemos el anhelo, la motivación, esa mezcla de pensamientos, emociones, significados que vienen a involucrar tus valores, como que esa idea, qué bien se va a sentir cuando lo haga. Luego viene la respuesta que viene a ser el comportamiento, el hábito, lo que terminas haciendo. Y al final viene la recompensa, la satisfacción de haber conseguido lo que estabas buscando, ¿no es cierto? Eso viene a representar casi el modelo Pops que te había dicho, siendo un modelo exacto en donde pruebas, operas, pruebas, salida, ¿no es cierto? Y la salida se da cuando ya obtienes la recompensa. Es como que ese hábito, ese programa mental se queda guardado en ti, ese comportamiento se queda guardado en ti, y si tú estás constantemente repitiendo esa prueba, operar, prueba, salida, prueba, operar, prueba, salida, o en, dicho en términos de lo que acabamos de decir, si estás constantemente viendo algo, sintiendo algo, moviéndote hacia eso y te sientes bien, ves algo, sientes algo, tomas acción, te sientes bien y estamos repitiendo eso constantemente, esto refuerza los, digamos, las conexiones neuronales y se termina convirtiendo en un hábito, ¿no? Que viene a ser un hábito la repetición de comportamientos, ¿no? Creo que hasta ahí ya queda claro cómo esto funciona, cómo lo hacemos inconscientemente. Y ahora, ¿qué podemos hacer entonces para poder instalar buenos hábitos? Esto es lo que más te va a gustar. ¿Y qué podemos hacer entonces rápidamente para desinstalar malos hábitos? ¿De acuerdo? Lo que te voy a decir ahora te va a encantar. Te va a encantar porque es algo muy fácil que podemos hacer. Entonces, estas vendrían a ser las 4 leyes para un cambio de conducta. Primero vamos a hablar de cómo eliminar un mal hábito. Entonces, si sabemos de que las señales encienden el circuito neurológico, es como eliminamos un mal hábito. Lo primero que tendríamos que hacer es eliminar la señal, ¿cierto? Entonces el autor lo menciona como la inversión de la primera ley sería la señal, ¿no? La señal te dice, o la recomendación te da, hacerlo invisible, ¿no es cierto? El autor se nota que es visual, ¿de acuerdo? Por eso habla de la visibilidad de las cosas, pero en realidad nosotros sabemos que en PNL algunos también son más kinestésicos, otros son más auditivos, otros son más visuales. Si bien es cierto, las señales visuales son las que impactan en nosotros mismos, también vienen las olfativas, las gustativas, que vienen a ser kinestésicas, y las auditivas, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de nosotros, para completar todo esto, vendría a ser eliminar por completo la señal de un mal hábito. Por ejemplo, si quieres eliminar el hábito del cigarrillo, ¿cuál es la señal que te hace saber de que es momento de fumar? Ah, es que huelo a cigarrillo de mi ropa y eso me activa las ganas de tomar un cigarrillo. Muy bien, tira toda la ropa, ¿de acuerdo? Ni siquiera te digo que la laves porque el olor se queda. Cuando trabajo con gente que quiere dejar de fumar, les digo, tira todo tu closet y no dejes nada. Ya, pero el closet incluso huele, incluso las cortinas, a veces la cama y todo huele. Bota todo y tira todo, porque incluso si lo mandas a lavar igual queda el olor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tu anclaje y tu señal o tu gatillo es el olor del cigarrillo, tienes que eliminarlo. Y eso no es un anclaje visual, si te has dado cuenta, es más un anclaje kinestésico. Luego, por ejemplo, si tienes amigos que te dicen, oye, vamos a fumar a la esquina, pues y ese anclaje auditivo genera en ti las ganas de fumar, pues entonces mejor alejarte de los amigos que fuman. No pretendas eliminar un mal hábito si te juntas con gente que tiene ese hábito, ¿no? Eso es un consejo base que ya lo exploramos en el capítulo anterior, ¿no? Cambia tu entorno, vas a cambiar más rápido el hábito, ¿no? Y la señal visual podría ser que de repente veas una cajetilla. No he tenido personas que su señal era entre visual y kinestésica. Metían la mano en el bolsillo y encontraban un cigarrillo, ¿no? Entonces, en el momento en que encontraban cigarrillo, lo agarraban, lo miraban y decían, uy, es momento de fumar un cigarrillo, ¿no? Entonces, la idea es de que ustedes puedan eliminar toda señal. Elimina toda señal, toda clave externa, ¿no? Si quieres bajar de peso y lo primero que haces es llegar a tu casa o abrir tu refrigerador y encuentras carbohidratos, pan, comida chatarra, entonces gaseosas, entonces no esperes de que tú digas, Fabián, no tengo la fuerza de voluntad para hacer dieta, pero digo, ¿cómo vas a tener fuerza de voluntad si cuando abres tu refrigerador tienes dulces, tienes torta, tienes pasteles, tienes gaseosas? Entonces no trates de tentarte o buscar tener fuerza de voluntad cuando estás constantemente abrumado por estas claves o estas señales negativas del entorno, ¿de acuerdo? Algo que tú tienes que saber es de que nosotros tenemos una batería en el cerebro. Esa batería en el cerebro define nuestra capacidad, nuestra fuerza de voluntad. Entonces, la voluntad no es un estado. Eso quiero que entiendan, eso les explico muy bien en mis entrenamientos. La voluntad no es un estado, o sea, no existe cosa como falta de voluntad. Existe algo como estoy cansado, estoy agotado por todas las decisiones que tomé, por tanto ya no tengo batería, energía mental, y por eso tomo decisiones pobres. Entonces, cuando uno llega, por ejemplo, en la noche digamos que quiere ser más saludable. Entonces en la mañana se levanta, tiene energía mental, hace jugo verde, hace ejercicio y todo lo demás, va al trabajo, pero ya pasó y tomó decisiones, trabajó y estuvo abrumado por el trabajo, su energía mental va a disminuir y a veces es casi nula. Llega a la casa y va a consumir lo primero que vea y no va a tener capacidad de poder responder a eso porque no tiene la energía que le da la posibilidad de escoger o tomar una mejor decisión y por tanto toma una decisión pobre. ¿Qué dice? Uy, no, ya sabes que estoy muy cansado. Pide comida chatarra. No, anda, pide una pizza. Anda, pide una hamburguesa. Estoy cansado, me lo merezco. He trabajado mucho todo el día y tomas una decisión pobre basada a tu poca energía mental. Y eso no es malo, es simplemente que has trabajado todo el día, ¿no? Por eso es que a veces enseño a mis alumnos a hacer autohipnosis o Hermat o meditaciones, que son formas en cómo tú puedes elevar tu energía mental, ¿de acuerdo? Para que no caigas en decisiones pobres. De hecho, si tú ves, si tú quieres tener más energía mental para tomar mejores decisiones, hasta incluso en la noche, tienes que tener el hábito de hacer una recarga mental. Hermat es lo mejor. Autohipnosis es lo mejor para poder recargar nuestra batería mental, ¿no es cierto? Entonces quiero que entiendas eso, no quiero que esto sea un juego, no tengo fuerza de voluntad, no. Elimina las señales que te hacen llegar a un comportamiento que no quieres. Entonces si llegas a la casa y quieres bajar de peso y ves comida que no debes de comer, tarde o temprano te la vas a comer y vas a decir no tuviste fuerza de voluntad. En realidad no fue así, tu energía mental fue baja, no vas a tener capacidad para tomar una buena decisión. Es así de simple, ¿de acuerdo? El cerebro es como una batería, quiero que entiendas eso. Y cuando no hay energía, tomas decisiones pobres. No hay forma de que tomes buenas decisiones. Salvo medites, salvo hagas Hermat, salvo veas una forma de incrementar tu energía mental. Y lógicamente lo que alimenta nuestra energía mental o lo que incrementa en la perfección, en su mejor estado, es un buen sueño, dormir bien, ¿de acuerdo? Por eso cuando estás muy cansado, duerme al día siguiente otra vez con la batería llena, listo a tomar las mejores decisiones. Por eso debemos de tomar decisiones en el día. Las decisiones más importantes del día son en la mañana. Hacer la cosa más difícil del día en la mañana porque tienes la energía mental a tu disposición. ¿De acuerdo? Quiero que entiendas eso. Ya en un episodio voy a explicar más cómo esto funciona, pero tiene sentido de que elimines la señal. ¿De acuerdo? Elimina toda señal que te pueda llevar a tener un mal hábito. Vamos a la segunda ley, la del anhelo, ¿no? El anhelo, la emoción o el valor que está asociado hacia algo tiene que ser poco atractivo. ¿Qué quiere decir? Que en pocas palabras tienes que darle más dolor que placer, ¿no? Si, por ejemplo, quieres fumar y de pronto ya eliminaste la señal y todo eso, pero en realidad tienes que cambiar todo el ciclo, ¿no? Y estás pensando en fumar, pero luego cuando piensas en fumar dices... ah. Después voy a oler feo, después las demás personas no van a querer hablar, voy a llegar a mi casa y mi hijita me va a decir, papá, hueles feo, ¿por qué estás fumando otra vez? Mi esposa me va a hacer problemas si sigo fumando, cada vez tengo menos rendimiento en el gimnasio, en la intimidad quizás, no lo sé. Entonces tengo que hacerlo doloroso, ¿de acuerdo? Tengo que hacer doloroso ese mal hábito para que luego es como que, no, eso no lo quiero hacer, ¿de acuerdo? Entonces yo me acuerdo cuando empecé a bajar de peso, cuando ya me metí al gimnasio, empecé a agarrar una buena rutina, ¿no? Y me fue yendo muy bien. Entonces yo tenía que empezar a tomar esas decisiones, cambiar todas las señales, botar todo lo que es azúcar, botar todo lo que me llevaba a las señales, lo que les acabo de explicar, ¿no? Y empecé a asociar el dulce, empecé a asociar los carbohidratos, las frituras, empecé a asociarlo como que, uy, ya no voy a tener energía para trabajar. Uy, eso me va a caer muy pesado, ya no voy a poder tomar decisiones. Uy, si hago esto ya no voy a poder enseñar y no poder tener la claridad mental para enseñar a mis alumnos, ¿no? Entonces le empecé a asociar a eso una emoción negativa, dolor, desprecio. No quiero eso, ¿de acuerdo? Entonces tú también puedes sentarte y decir qué puedes sentir si es que quieres eliminar un mal hábito, ¿no? Luego tenemos la tercera ley que viene a ser la respuesta, hacerlo difícil. ¿Qué significa hacerlo difícil? Ponerte trabas para dejar de hacer el comportamiento, ¿no? Digamos, ya que estamos tocando el hábito del cigarrillo, estoy seguro que va a estar recontra saludable. No vamos a hablar porque es un ejemplo que creo que alimenta muy bien y nutre muy bien, pero esto aplica para todos, ¿no? ¿Cómo hago difícil el acceder a este comportamiento de fumar? Para empezar, me tengo que hacer difícil para mí el hecho de que yo pueda adquirir un cigarrillo de repente. Entonces, para empezar, elimino todas las señales. No tengo cigarrillos y de pronto no tengo efectivo y dejo mis tarjetas. Entonces, cuando yo pienso y por ahí se activa una señal y da la sensación de querer fumar, es como que miércoles, ahora, ¿cómo compro un cigarrillo? ¿No? No tengo plata, no tengo efectivo, no tengo nada cerca, no tengo tienda cerca. Uy, tendría que manejar hasta Walmart, tendría que manejar hasta el súper, o tendría que ir hasta la tienda, pero no tengo el dinero ahorita. Entonces, complicar el proceso de acceder a tener ese tipo de comportamiento, ¿no es cierto? Esa es la forma en cómo tú la respuesta al comportamiento lo haces difícil, ¿no? Complica el acceso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me quise quitar el hábito de estar en las redes sociales, lo que hice fue, primero, desinstalar mis aplicaciones. Si yo quería ver algo, yo tenía que, tengo que instalar Instagram y tengo que esperar que desinstale y luego loguear mi cuenta. Y era como que, no, qué flojera, no lo voy a hacer. Y entonces empecé a sentirme más revitalizado. Porque cuando no estás en las redes sociales, te da energía, ¿no? Y así me quité el hábito, ¿no? Pronto dije, no, pero me acuerdo que tuve un reencuadre de mi equipo que me decía, bueno, Fabián, pero aún así tienes que estar presente en las redes sociales, tienes que hacer historias todo el tiempo. Estamos de acuerdo en eso, es la forma de crecer en el mundo ahora. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mis aplicaciones, todo lo que son redes sociales, yo tengo varias páginas en mi celular. Entonces, en la quinta página yo tengo que hacer correr una página, dos páginas, tres páginas, cuatro páginas, cinco páginas para recién encontrar la aplicación. Entonces, dificulto el trabajo porque a veces cuando uno agarra el celular y no tiene nada que hacer y agarra, va a hacer clic a lo primero que ve. La señal es el icono, ¿no? Va a hacer clic en lo primero que ve. Pero no, yo tengo que hacer una página, dos páginas, tres páginas, cuatro páginas, cinco páginas recién para poder llegar a la aplicación. Entonces, me hace más difícil. Entonces, digo, no voy a entrar. Tengo flojera. Voy a hacer otra cosa. Eso es hacer difícil el comportamiento, ¿de acuerdo? Si de pronto quieres dejar de ver películas en la noche, que te estás amaneciendo todas las noches y quieres dejar el mal hábito de quedarte a las 3, 4 de la mañana en la computadora o en la televisión y luego no duermes bien y luego tienes un mal día al día siguiente, pues entonces haz lo más difícil. ¿Qué puedes hacer? Esconde el control del televisor. No lo tengas a la mano, que si lo primero que ves es tu sillón y ves el control y ves la posibilidad de comer algo y ver una película, dices, qué bueno se va a sentir eso, ¿no? Pero elimina eso. Pon el control y mételo en el cajón más lejos que tengas en el cuarto. Escóndelo, pídele a alguien que lo esconda. De pronto que no tengas acceso al televisor rápidamente y qué flojera ir a buscar el control hasta ahora. No, mejor me voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces de pronto duermes temprano. Entonces esta es la mejor forma en cómo nosotros podemos quizás hacer difícil el acceso a un mal hábito, ¿de acuerdo? Haz difícil el proceso de acceder a ese comportamiento. Esa es una forma en cómo tú puedes hacerlo. Finalmente, estas son cositas que tú puedes aplicarlo ahora mismo. Siéntate en tu escritorio y empieza a escribir cuál es la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa, el hábito, y empieza a decir qué puedes hacer ahora y ordena tu casa, dile a tu familia, mira, no me des esto, no me des lo otro, y vas a ver cómo esto funciona muy bien. Yo me acuerdo que yo llegó un tiempo en donde yo me levantaba y lo primero que hacía era coger mi celular porque tenía que apagar la alarma, pero decía, bueno, ya que tengo el celular en la mano, voy a ver qué me han escrito. Y eso, hacerlo a las 7 de la mañana, yo sentía que me quitaba mi creatividad, porque a las 7 de la mañana era cuando leía, cuando escribía, ¿no? O finalmente cuando salía a hacer ejercicio o meditaba. Entonces era como que, siento que no estoy conectado conmigo. O de pronto me entraba la ansiedad. Tengo que responder esto, tengo que responder ese trabajo, tengo que responder a este correo. Y entraba esa ansiedad 7 de la mañana cuando mi cerebro estaba en teta y simplemente quería experimentar una sensación relajante, ¿no? Entonces decía, necesito un despertador. Entonces me fui a comprarme un despertador, esos despertadores antiguos, ¿no? Y entonces coloqué el despertador a la hora que yo me quería despertar, y mi celular lo dejo en el otro salón. Entonces, si yo quisiera agarrar mi celular, tendría que pararme de la cama e ir hacia allá, y digo, no. Entonces empecé a dejar de tomar mi celular en las mañanas, ¿no? Que hoy por hoy sabemos que ese es un hábito terrible, terrible para nuestra salud mental, agarrar el celular como primera cosa de la mañana, ¿no? El día. Entonces, son cositas que uno puede hacerlo difícil, ¿no? Creo que con eso ya lo entendemos. Y la cuarta ley vendría a ser la recompensa, hacerlo insatisfactorio, ¿no? Esto va muy acompañado al anhelo, porque el anhelo es la idea de lo que vas a sentir, la respuesta es lo que realmente vas a sentir. Entonces la respuesta tiene que ser totalmente negativa, ¿no? Es que, si agarro mi celular me voy a sentir mal todo el día. Si fumo, mi hijita me va a decir que huelo feo y no me va a querer abrazar y yo quiero que ella me abrace, ¿no? Si como comida chatarra, me voy a sentir lento, me voy a sentir sin claridad mental, no voy a tomar decisiones correctas, o no voy a avanzar con mi proyecto, no voy a obtener energía para cumplir mis sueños, no lo sé. Pero esa recompensa tiene que estar, digamos, asociada al dolor. Ustedes entienden eso, finalmente está en un podcast de PNL, ¿no? Fuera de que tus hábitos atómicos es un podcast de PNL, ¿no? Entonces, para que podamos entender cómo esto funciona, asocia el dolor a la recompensa. ¿De acuerdo? Entonces ya no es técnicamente, obviamente, una recompensa, pero en el flujo vendría a ser que la emoción que recibes al final es dolorosa. Entonces, uy, no voy a hacer eso. Uy, no voy a hacer eso. No, qué asco, no quiero hacerlo. No, me va a jugar mal. No, eso me aleja de mi sueño. Y eso, todo lo que les estoy enseñando, eso es lo que uno, incluso cuando quiere generar estrategias para eliminar hábitos o comportamientos, hacemos en PNL, ¿no? Esto es lo que hacemos en PNL, lo que hacemos en hipnosis cuando queremos hacer que una persona deje de hacer algo. Es como que te voy a desmotivar a que hagas eso, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso lo hacemos de una forma muy estructurada y alineada y chévere de hacerlo, bien fácil en PNL, pero se los explico porque no necesitas estar en trance o para poder hacer esto, aunque sería mucho más fácil que lo puedas tener ya programadito en tu mente todo. Sin embargo, es algo que tú puedes hacer ahora, sentarte en tu escritorio y decir, ya, ¿cómo hago mi señal invisible? No, que no la pueda ver, que no la pueda ni escuchar ni sentir. ¿Cómo la desaparezco? ¿Cómo hago que mi anhelo se sienta como que asociado al dolor? No quiero hacerlo. ¿Cómo hago que mi respuesta o mi comportamiento sea de difícil acceso? ¿Y cómo hago que mi respuesta final sea dolorosa? No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. ¿De acuerdo? Es algo que tú puedes definir ahora y vas a ver cómo vas a tener un drástico cambio, eliminando las señales y asociando todo lo que les estoy diciendo ahora, ¿no? Y ahora, ¿cómo creamos un buen hábito? Todo lo contrario. Entonces, si tú estás queriendo crear un hábito, la señal tienes que hacerla atractiva, visible, ¿no? Entonces, si quieres comer saludable, lo primero que tienes que ver en las mañanas es verdes, es, no sé, manzanas, lo que tú consideres saludable en ese momento. En las noches, tu refrigerador, lo ves verde, lo ves con frutas, entonces es saludable, ¿no es cierto? Entonces, las señales, todo lo que ves, escuchas y sientes es saludable, ¿no? Yo me acuerdo que venía con algunos problemas con respecto al hecho de que había dejado de correr. Incluso me había comprado una corredora en casa y corría todo el tiempo, ¿no? De pronto como que había perdido esas ganas de volver a correr, ¿no? Le dije a mi esposa, bueno, creo que es un momento para cambiarnos de casa porque no estoy consiguiendo los anclajes visuales y auditivos que necesito para poder hacer ejercicio en la mañana, ¿no? Yo me dije, estoy de acuerdo, ¿no? Y obviamente fue la casa en donde nosotros cruzamos la pandemia, entonces hicimos todo, había muchos anclajes espaciales negativos por ahí. Entonces era como que, bueno, nos cambiamos de casa y nos fuimos a un lugar en donde la gente está trotando todos los días, todas las mañanas, de las 5 de la mañana ves gente trotando justo en el malecón al frente del mar. Entonces era como que lo primero que hago en las mañanas ahora es ver por mi ventana y veo gente corriendo y digo, es momento de correr, ¿no? Esa es una excelente señal para mí, por ejemplo. Entonces veo a la gente correr y automáticamente ya me estoy poniendo mis zapatillas, mi short, mi polo para salir a correr o irme al gimnasio. Pero solo ver correr a la gente me motiva a mí para yo salir a correr. Y lo tengo a mi acceso. Es una señal bien fácil. Solo volteo a la derecha y veo gente corriendo, ¿no? Entonces, esa es una muy buena señal que yo, por ejemplo, utilizo, ¿no? El hecho de que pueda caminar por mi cuarto o por el cuarto de estudio antes de la cocina y vea el libro. Entonces, veo el libro ahí, listo para trabajar. O ahora que presenté, les comenté en el podcast anterior cómo terminé de escribir mi libro en tiempo récord y me salió excelente, ¿no? Era porque, bueno, lo primero que hacía era veía mi computadora abierta en un lugar perfecto donde caía la luz, bien ordenado. Entonces, yo antes llegaba a la cocina, pero tengo un espacio ahí. Y antes de llegar a la cocina había un espacio en donde yo veía la laptop abierta. Entonces simplemente me sentaba, empezaba a escribir. Solo me enfocaba en hacer la primera letra y luego ya empezaba a escribir y no quería salir de ahí, ¿cierto? Entonces, esas son las señales. Colócate las señales que tú necesitas para del hábito que tú quieres instalar, ¿de acuerdo? Si quieres ir al gimnasio, ten tu ropa justo al frente tuyo. Haz algo que te permita, apenas ves, escuchas algo, sientes algo, te activas hacia eso, ¿no? Estuve todo un tiempo con un anclaje auditivo que me ayudaba muy bien, ¿no? Mi alarma era la voz de David Goggins, no sé si lo han escuchado, se le considera la persona más fuerte del planeta. De hecho, de los videos de YouTube de 100, 80 son de David Goggins, ¿no? El audio que salía en la alarma era la voz de David Goggins diciéndome que me levante y algo así. Como que, uy, tengo que pararme, ¿no? Entonces es un anclaje auditivo, es una señal auditiva, entonces aprovechen todo eso ustedes para que puedan generar señales de fácil acceso dependiendo al hábito que ustedes quieren implementar, ¿de acuerdo? Segunda ley, el anhelo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer con el anhelo? Hacerlo atractivo. ¿Qué quiere decir? Primero, lo más fácil sería de que tú puedas alinear tu jerarquía de valores y implementar hábitos sabiendo que en tu jerarquía de valores los valores más importantes están haciendo match con tus hábitos, ¿no? Pero si todavía no tienes acceso para poder hacer esto, aunque lo podrías hacer en mi libro, que lo puedes adquirir en Amazon, ahí te enseño cómo trabajar con valores. O ahora que enseñamos el Master Practitioner, que estamos iniciando ya en unos días, son 5, 6, 7 días, puro valores, 10 horas al día. Es un tema bastante bueno y también hay que explorarlo a profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacerlo atractivo, que realmente sea importante para ti y además asociar una emoción positiva y esta idea de decir, uy, qué bueno se sentirá cuando lo logre? Uy, qué bueno se sentirá cuando lo logre. Cuando hacemos las hipnosis, de hecho ya se los había comentado antes, voy a hacer una hipnosis de instalación de hábitos para que cada vez que lo escuches sea más fácil para ti implementar el hábito que quieres, ¿de acuerdo? Eso lo estoy presentando justo al final de esta serie de hábitos para que tú puedas instalar un hábito con más facilidad. Así que déjame en los comentarios si te gustaría esa hipnosis, ya sea en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o en mis redes sociales, ¿de acuerdo? Que creo que ayudaría muchísimo frente a que tú puedes instalar esos hábitos inconscientemente y luego te ves haciendo eso, ¿no? Como hice en el episodio anterior con mi libro, ¿no? Entonces, asocia una emoción positiva hacia eso y eso es algo que, como les decía, es tener la idea de que, uy, qué bien se va a sentir cuando haga eso, ¿no? Ahora que estoy yendo al gimnasio casi todos los días, es como que, uy, qué bien se va a sentir cuando termine mi rutina. Uy, qué bien me va a sentir cuando termine mi rutina. Y cada vez que pienso en el gimnasio, es, uy, lo bien que me voy a sentir. Ese anhelo esos valores están siendo satisfechos y me hacen sentir bien. Entonces ya tengo la emoción, ¿no?, de hacer algo. Y luego, ¿qué viene después? La respuesta viene a ser el comportamiento, tiene que ser lo más sencillo posible. ¿Recuerdan? Para eliminar un mal hábito, le digo, hazlo difícil, que sea entramposo, que sea difícil acceso al hábito. Muy bien, en este caso, haz lo que sea muy fácil para ti. Si el hábito que quieres implementar, por ejemplo, es ir al gimnasio, ten tu ropa ordenadita y lista, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé a ir al gimnasio hace unos 10 años y me motivaba con los audios de Arnold Schwarzenegger, ¿no?, en el YouTube, y decía, las recomendaciones que te doy, ten tu ropa alistada un día antes. Entonces ya no te estás levantando y dices, uy, ¿dónde estarán mis zapatillas? ¿Dónde estará mi polo? ¿Dónde estará mi short? No, es como que, estoy listo para alistarme, ¿no? Entonces, de hecho, si has hecho eso, te has dado cuenta que no ha sido, que te ha causado problemas ir al gimnasio, ¿no? Pero si tú ya tienes tu maleta lista, tu proteína lista, tu ropa lista y está al frente tuyo, es como que me cambio y me voy. Es sencillo de hacerlo, ¿no? Si quieres el libro, cuando implemento el hábito de la lectura, ahora que estoy leyendo bastante, tengo el libro siempre abierto. Ahora imagínate las personas que cometen el gran error de tener una biblioteca y todos los libros acumulados y van 10 libros, 20 libros, 30 libros, todos desordenados, todos ahí tirados en el escritorio desordenado, y es porque, uy, ahora hasta leer, ¿qué libro voy a leer? ¿Y qué página voy a leer? Mejor leo esto, mejor no. Mi escritorio está desordenado, eso es muy difícil, por eso la gente no lee. Pero si en el comportamiento tiene que ser fácil, tú ves tu escritorio limpio, tu libro abierto, la silla lista para tú sentarte ahí, incluso tu café al costado, te sientas y empiezas a leer, lo haces fácil, ¿de acuerdo? Entonces el comportamiento tiene que ser fácil. Incluso, por ejemplo, si quieres implementar un hábito saludable y de pronto quieres tomar tu jugo verde, tienes que tener acceso a los vegetales. Entonces, si por ejemplo esto lo hice, ahora no estoy consumiendo jugos verdes porque ahora estoy lanzándome a una dieta de carne, la dieta carnívora. Estoy haciendo pruebas, siempre me ha gustado hacer eso. Y he tenido muy buenos resultados con la dieta cetogénica, me fue muy bien, con la dieta calórica también. Ahora estoy probando la carnívora porque soy de las personas que me gusta probar para tener un mejor rendimiento. Pero yo me acuerdo que lo primero que hacía era, por ejemplo, tenía celery, tenía piña, tenía espinaca. Entonces, lo que hacía todos los domingos era ir al mercado, comprar todo, lo tenía todo cortadito. Entonces, cada vez que yo tenía que hacerme un jugo, simplemente metía todo a la licuadora y lo tomaba. Y cada vez que no cumplía con ese hábito era porque pensaba, uy, ahora tengo que sacar la piña, tengo que pelarla, tengo que cortarla. Uy, no compré el celery, no compré la espinaca. Y de pronto es como que, ay, ya, mejor no lo hago, lo hago mañana. Y ahí no cumplía con el hábito porque lo hacía muy difícil de acceder. Pero si tenía todo cortadito, era muy fácil de acceder. Entonces, el comportamiento tiene que ser de fácil acceso. Ahora piensa tú en el hábito que quieres instalar, qué acceso le vas a dar para que sea fácil. Esto pasa igual en las finanzas, ojo. Si por ejemplo tú quieres ahorrar, tienes que hacerlo de fácil acceso. Si para ti ahorrar es muy, muy difícil, es porque lo estás haciendo muy difícil. Pero a veces, por ejemplo, digamos, hay hábitos de ahorro que uno quiere tener. Entonces, a veces yo hasta ahora sigo haciendo eso. es que tengo un débito automático. Entonces a mí me pagan el sueldo. Entonces cuando llega el sueldo, tengo un débito automático que yo no hago nada, pero ya ahorré, ¿no? Entonces ya no tengo que entrar a mi cuenta y decir, tengo que pagar esto y tengo que pagar lo otro. No, es como que se debita rápido. Entonces como se debita, estoy ahorrando sin hacer ningún esfuerzo. Ese proceso es fácil para mí, ¿no? Entonces quiero que ustedes entiendan de que todo lo que ustedes quieren implementar en ustedes como hábito tiene que ser de fácil. Tiene que haber un proceso nada más. Tienes que hacerlo una sola vez. Tienes que, en el primer paso ya tienes que estar teniendo ese motion o esa emoción del comportamiento en el primer paso, ¿de acuerdo? De hecho, cuando hacemos hipnosis, lo que instalamos es el primer paso. Entonces, ese primer paso tiene que ser muy claro. Bien, de fácil acceso, muy sencillo. Y la cuarta vendría a ser la recompensa, obviamente totalmente satisfactorio. Es, uy, qué bien que se siente conseguir esto. Qué bien se siente estar saludable. Qué bien se siente haber leído y ahora tengo más claridad mental. Qué bien se siente haber meditado, me siento energético, me siento con ganas de ir a cumplir mis retos. Qué bien se siente, no sé, estudiar esto porque ahora me siento con mucha más confianza y habilidad. Qué bien se siente salir a correr porque me siento con vitalidad, energía. Entonces, el hábito que quieras implementar tiene que estar muy bien asociado a las emociones. Y para asegurar eso, siempre asegúrate que esté de acuerdo a tus valores para que puedas facilitar ese proceso de que, uy, qué bien se siente esto, ¿no? Recuerdan, el anhelo era, uy, lo que se sentirá cuando lo logre, pero ya la recompensa es qué bien se siente y ser capaz de poder sentir eso en el presente, ¿de acuerdo? Pues creo que con eso ya tenemos la idea de cómo podemos instalar un buen hábito. Entonces, hazlo sencillo, ¿de acuerdo? Hazlo fácil de acceso. Si vamos un poco más específicos, la señal tiene que ser muy accesible, muy visible, muy obvia, como dice el autor. Tiene que ser de fácil acceso lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes, ¿de acuerdo? Tiene que ser de fácil acceso. Luego el anhelo tiene que estar asociado a una emoción positiva, hacerlo como que, uy, qué bien se sentirá cuando lo logre. Luego, cuando instalo el comportamiento tiene que ser de fácil acceso, ¿de acuerdo? Solo tengo que hacer un movimiento y ya estoy tomando acción. Un movimiento, no varios movimientos, uno. ¿De acuerdo? Hago uno y ya estoy tomando acción. Y luego la recompensa tiene que haber una sensación de emoción, satisfacción, plenitud, lo que sea que tú estés satisfaciendo en ese momento. Ese comportamiento, si repetimos eso constantemente, sabemos de que es la forma en cómo nuestro cerebro almacena ese comportamiento, ese nuevo patrón de comportamiento, y si lo repites muchas veces se convierte en un hábito. Recuerda lo siguiente, lo vengo diciendo ya en los podcasts anteriores: entre más emoción le des a esto, mientras más satisfacción existe en el anhelo, en los valores, en la satisfacción que puedas sentir, más rápido vas a poder instalar el hábito. La comparación es de 1 a 300%, ¿de acuerdo? Quiero que entiendas la magnitud. La gente no instala hábitos porque no se siente emocionada. Es como que, uy, tengo que hacer esto porque sería un buen hábito. Y es por eso que no lo instalan o se demoran mucho tiempo y al final abandonan porque no hay una emoción positiva asociada a eso. Pero cuando tú estás emocionado, está alineado a tus valores, sabes que lo bien que se va a sentir, la velocidad en cómo nosotros empezamos a hacer sinapsis en nuestras neuronas o cómo nuestras neuronas empiezan a formar patrones nuevos de pensamiento y de comportamiento. Cuando hay emoción, cuando hay satisfacción, cuando satisface con tus valores, cuando está alineado con tus valores y tus creencias, es 300 veces más rápido. Lo que quiere decir que tú puedes instalar un hábito mucho más rápido si es que hay emoción, si es que hay anhelo, si es que hay valores siendo satisfechos en ese momento. Por eso es que les decía también antes, no puedes determinar en cuánto tiempo vas a instalar en hábito, pero si está presente lo que te acabo de decir, créeme que lo vas a hacer en menos de lo que tú piensas. ¿De acuerdo? Así que, como dice el autor, ¿cómo lo puedo hacer obvio? ¿Cómo puedo hacerlo atractivo? ¿Cómo puedo hacerlo sencillo? ¿Y cómo puedo hacerlo satisfactorio? Y con eso vamos a terminar este episodio que sé, como les dije, les ha gustado, es algo fácil de aplicar. Recuerda esto, compartirlo con tus amigos, con tus familiares. Oye, mira que hay fórmulas rápidas para quitarte malos hábitos y para instalar buenos hábitos. Y lo que sí te recomiendo es de que no solo se quede en tu cabeza y la emoción que puedas estar sintiendo ahora de que tienes las respuestas a muchas cosas. Siéntate en tu escritorio, toma un lápiz y empieza a escribir y empieza a determinar cuál es la estructura del hábito que quieres eliminar y del hábito que quieres implementar. Y luego empieza a hacer tus propias estrategias y modifica tu contexto, modifica tu entorno para que puedas lograr instalar mejores hábitos o hábitos buenos y eliminar hábitos negativos. ¿De acuerdo? Si te gustó este episodio, déjame tus comentarios más abajo. Bajito, dale a la campanita para que te sigan apareciendo esto como prioridad cada vez que soltemos un episodio nuevo. Gracias a todos los que nos están viendo en YouTube. Gracias por suscribirte. Está creciendo rápido el canal en YouTube. Gracias a todos por hacer el canal en podcast de PNL más escuchado de habla hispana. Soy muy contento de poder estar contribuyendo con ustedes. Déjame tus comentarios líneas abajo. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Qué más te gustaría aprender de los hábitos? ¿Qué hábitos estás instalando? ¿Qué hábitos quieres eliminar? Y si quieres que toque algún tema un poco más específico, ¿de acuerdo? Así también invitarte a las certificaciones de PNL, de Timeline Therapy, de hipnosis de coaching, de hipnosis moderna, ericksoniana y todos los programas que tenemos en la HPNL y en la universidad, que somos la escuela más grande de tecnologías de cambio, transformación y éxito que existe en toda Hispanoamérica. No vas a encontrar una escuela tan grande que tenga todos los cursos PNL en su nivel de Practitioner, Master Practitioner, Trainer de PNL, Master Trainer de PNL, Timeline Therapy, Master Practitioner de Timeline Therapy, hipnosis moderna, hipnosis ericksoniana, hipnosis autoritaria, hipnosis rápida. Luego tenemos psicología energética, EFT 1, EFT Tapping 1, EFT Tapping 2, psicología energética, las técnicas de Hermat y todo lo que hacemos en un programa final que se llama Advanced Master Life Coach, para que pueda ser el mejor Master Coach de vida que puede ser concluyendo la universidad de la AHPNL. Todos los entrenamientos los puedes llevar de forma presencial, de forma online, y además está cubierto con mentorías, con aula virtual, con todos los cursos grabados para que los puedas estudiar y luego llevarlos de forma presencial y online. O sea, es todo un universo, así que déjame tus datos, contáctame en redes sociales para poderte presentar esto un poco mejor y puedas tomar la decisión de estudiar con nosotros. Y recuerda, esto es para dos tipos de personas: para las personas que quieren tener mejores resultados en su vida, ganar más, facturar más, tener una mejor calidad de vida, responder mejor a la vida y gustar de la vida que quieren, y también para las personas que quieran formarse como coaches, master coaches o finalmente master coaches de vida con las mejores tecnologías de cambio transformacional. Así que esos entrenamientos son para que todos puedan cumplir sus objetivos dentro del entrenamiento, independientemente del objetivo que tenga cada uno. Así que eso es para todos. Si lo estás pensando, consúltame por interno. Nos vemos. Gracias por escuchar este nuevo episodio de su podcast de PNL y principios para tu éxito. Chao.